In nome del Padre, e dello Spirito Santo. Le damos la benvenuta a nostra famiglia di perseveranza. E queremos invitar Maria a stare con noi. Maria è la madre di Dio. Maria è la madre dell'Iglesia. E Maria è la madre di cada uno di noi. Invocamos a Maria también con las palabras de la Salve Reina que rezamos al final del Rosario, como nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezarle la oración que le gusta más y pedir por su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Luego invitamos, hermanos, nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Hay muchos títulos para el Espíritu Santo. Un título es el Consejero. Él es también el Consolador. El Espíritu Santo también es el Paráclito. En la Santísima Trinidad, el Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. San Pablo nos recuerda que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa papi. Por eso queremos pedir al Espíritu Santo y darnos mucha luz. El fuego del amor. Y la fortaleza de ser siempre fiel a los mandamientos y mandatos de Dios. Vamos a cantar. San Pablo dice, aquel que canta bien, reza dos veces. Vamos a levantar nuestra mente, sentimientos, corazón a Dios, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Miguel ruega por nosotros. San Gabriel ruega por nosotros. San Rafael ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Y hoy me gustaría hablar del santo que celebramos hoy. Un grande santo. Un santo muy actual. Un santo que murió hace 15 años. Un santo que nos ama y amamos mucho. Y ese santo es San Juan Pablo II. Lo que quiero hacer es tratar de conectar ese santo con el Evangelio de hoy. Le voy a decir de memoria el Evangelio de hoy y luego aplicar el Evangelio al santo que celebramos hoy. Ayer, antes de ayer, Jesús enseñaba la importancia de vigilar sobre nosotros mismos, sobre nuestras acciones, sobre la preparación para nuestra muerte. Jesús dice, vendrá como ladrón de la noche, debemos velar y rezar para no caer en la tentación, debemos estar listos, preparados. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera que Jesús va a golpear nuestras puertas. El Evangelio es corto, es un corto pasaje, pero muy aplicable al santo que celebramos hoy. Jesús, con dolor en su corazón. Esa palabra brota del Sagrado Corazón de Jesús. Usted lo puede ver, el Sagrado Corazón de Jesús, en la pared. Jesús dijo, yo he venido a traer fuego a la tierra. Fuego. Y no estoy contento hasta que arde ese fuego. Yo tengo un bautismo que tengo que recibir. Y estoy en angustia hasta que yo reciba este bautismo. Es la primera parte del Evangelio. Luego Jesús sigue con esas palabras. No pensar que yo he venido para traer paz a la tierra. Al contrario. No he venido para traer paz a la tierra, sino división. Padre va a estar contra su hijo. Hijo contra su padre. La madre contra su hija. Y la hija contra su madre. Y luego los parientes divididos. Cristo no vino para traer paz al mundo, sino división. Y vamos a hablar sobre uno de los hombres que había dado más fuego al mundo. Y este hombre es Juan Pablo II. Yo le voy a hacer una pregunta personal para ustedes. ¿Cuál fue el día La hora, el minuto, el segundo, el lugar donde tú experimentaste más felicidad. Le hago la pregunta otra vez. ¿Cuál fue el día, la hora, el minuto, el lugar donde tú experimentaste más alegría? En su hora santa puede dar gracias. Dale gracias a Dios presto. Con el permiso de ustedes, yo le voy a mostrar el día, la hora, el momento, el lugar donde yo había experimentado más alegría en mi vida, y es lo siguiente. Es un poco borroso, es blanco y negro. Pero ustedes pueden ver aquí, en ese retrato, es Juan Pablo II. No sé si ustedes conocen quién es este joven. Tenía más cabellos, era más joven. ¿Quién es? Este es Padre Escobita. Soy yo. Ese fue el día, la hora, el momento más feliz en mi vida. Ese fue un día que nunca voy a olvidar en toda mi vida. Fue el día de mi ordenación sacerdotal. Fue el 25 de mayo, 1986. Fue la fiesta de la Santísima Trinidad. Y el día domingo, la ceremonia fue 9:30 hasta las 12, más que 2 horas. Estaba rodeado de otros diáconos como 80. Había sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, precedido por Juan Pablo II. Estaban presentes mi mamá, papá, mis hermanos, amigos. Fue el momento cuando Juan Pablo II había puesto sus manos sobre mi cabeza. Aquí usted puede ver que el Papa está saludándome. Pero si yo tengo cabellos santos, y pueden ver que tengo hombros santos porque él está tocando mi hombro. Por esa razón, mi peluquera, cuando corta mis cabellos, ella está guardando mis cabellos porque yo soy una reliquia de tercera clase caminante. Ese fue el día, la hora, el momento más feliz de mi vida. Cuando Juan Pablo puso sus manos sobre mi cabeza, rezó. Había un cambio ontológico radical en mí mismo. Recibí el sacramento del orden sacerdotal. Recibí el sacramento del servicio donde en este momento yo podía hacer el gesto más grande en el universo. Con orden sacerdotal, fue capacitado para celebrar la Santa Misa. Decir las palabras de Jesús, es mi cuerpo, es mi sangre, hagan eso en conmemoración mía. Había un cambio del pan y vino en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Además, me fue dado el poder de decir las palabras, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder de absolver pecados en el nombre del Señor. En mayo voy a cumplir 35 años, los 35 años más felices de mi vida. Por eso hoy para mí es un día de mucha felicidad para mí, hoy día. Porque hoy celebramos la fiesta litúrgica en la misa de San Juan Pablo II. Recuerdo cuando estaba en Argentina se cantaba Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Una vez yo estaba, yo pienso en Nicaragua, lugar, digo, no todo el mundo. Pero fue un papa muy amado. Y una de las personas más vistas, amadas en la historia del mundo. Nunca vi una persona tan visible. Nunca vi una persona que había rodeado la tierra tanto. Nunca vi una persona con un funeral con tantas millones de personas. Él fue canonizado nada más que 9 años después. Porque murió en el año 2005, fue canonizado en el año 2014 con Juan 23. Me gustaría con ustedes hablar un poco sobre hechos biográficos, historias del Papa, y luego hablar de su contribución al mundo, que es enorme. Si ustedes quieren conocer bien al Papa, hay un periodista americano que escribió la vida de Juan Pablo II, 1,000 páginas. El nombre del autor es George Weigel. Y el título de su libro es Witness of Hope, en español, Testigo de la Verdad. George Weigel fue a Roma para visitar al Papa con su mujer celebrando un aniversario. Juan Pablo, digo, usted es escritor, le gustaría escribir la historia de mi vida. Y Weigel aceptó, y durante varias visitas Juan Pablo le contaba y él escribía. Tanto se llama Witness of Hope, Testigo de Verdad. Le voy a mostrar algo un poco diferente, si van a reír, pero este libro también es muy bueno sobre Juan Pablo II. Es John Paul II for Dummies. Es Juan Pablo II por tontitos. Pero realmente no es por tontitos. Es un resumen excelente de la persona de Juan Pablo, de su niñez, su juventud, su sacerdocio, su vida como papa, los escritos que había hecho, sus éxitos. Y ustedes, si saben leer inglés, o comprarlo por sus hijos que hablan inglés, es un texto muy interesante para conocer Juan Pablo II. Ok. Me gustaría decirles uno, dos, tal vez tres cuentos en la vida de Juan Pablo. Y hablar de lo que había aportado, las contribuciones de Juan Pablo II. Una cosa más, tengo un tributo a Juan Pablo II. Uno de los retratos que me gusta más es lo siguiente. Usted le va a gustar. Se puede mostrárselo. Qué hermoso, ¿no? Es un retrato muy hermoso de Juan Pablo II, ya Papa. Era un Papa muy fotogénico. Aquí es en el centro Juan Pablo en las Naciones Unidas, ¿no? Abajo puede ver Juan Pablo con la Madre Teresa de Calcuta. Retrato hermosísimo. Primer cuento. que en el año 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, había una mujer muy enferma que había perdido su niña de chiquita. Tenía un hijo de 7 u 8 años. Su esposo fue un soldado jubilado. Y esa mujer fue en 1919. Se enteró que estaba embarazada. Enfermedad. Tenía problemas con sus riñones. Y hace 100 años no había diálisis que tenemos en los Estados Unidos. Su esposo jubilado vivía en otro país. No había muchos ingresos. Tenía un niño que tenía que educar. Y el mundo estaba en una situación muy tensa después de la Primera Guerra Mundial. Se da cuenta que está embarazada. Con problemas de riñones muy serios. Y estaba lejos de sus papás. Si eso pasara hoy en los Estados Unidos, ¿qué dirían los doctores o médicos o enfermeros? Seguramente que aborte. Porque la calidad de vida de este niño, si nace, van a ser mal o ella no va a llevar a cabo su embarazo. Esa mujer se llamaba Amelia. Pero sin vacilar, ni pensar, ni dudar, la mujer dijo, muy bien, si Dios me da un bebé, yo acepto. Luego, 18 de mayo este año, el año después, le nació un niño, un varón, muy sano, ella le dio el nombre Carol, y en español sería Carlos. Cincuenta y ocho años más tarde, este niño abrió las puertas del Vaticano y se llamó el Papa Juan Pablo II. Espero que ustedes puedan usar este cuento. Nos acercamos a las elecciones. Es un cuento para defender la vida. Porque a fin de cuentas, este niño iba a entrar en el mundo con muchos problemas. Su papá jubilado, su hermana que murió antes de él, su mamá muy enferma, su mamá con problemas con riñones. Luego iba a entrar en Polonia los nazis, y luego iban a salir los nazis, entrar los comunistas rusos. Todo el mundo está mirando con ojos naturales, mejor que no nazca. Pero le nació uno de los hombres más grandes en la historia del mundo. Digo, en la historia del mundo. ¿Quién fue más grande que él? Obviamente Jesús. San Juan Bautista. Tal vez en Santo Tomás de Aquino. Pero fue, no cabe la menor duda, uno de los hombres más grandes en la historia del mundo entero. Es un mensaje por la familia, por votaciones, por los políticos. Si hay mujeres embarazadas, acuérdense de la mamá de Juan Pablo, Amelia. Y a propósito, esa mujer iba a morir 9 años más tarde. Juan Pablo perdió su mamá a los 9 años, pero ella le dio vida. Segundo cuento. Iba a morir también el hermano mayor de Juan Pablo II, Edmundo, que era doctor. Entonces Juan Pablo, Carol, vivía solamente con su papá. Y el papá lo amaba muchísimo. Pero el papá amaba a Dios primero. Y el papá de Juan Pablo iba para ver los juegos de fútbol, porque Juan Pablo jugaba fútbol y jugaba con los judíos. Él rezaba con su hijo, él comía con su hijo, él compartía con su hijo. En una palabra, tenía una relación muy íntima, muy personal entre padre y hijo. Qué importante en el mundo hoy día. La relación personal, íntima, afectiva entre padre y hijo. Una de las razones por el crecimiento de la homosexualidad es porque hay malas relaciones entre padre y hijo. El niño va creciendo con una crisis de identidad sexual, se entrega una vida desordenada. Pero ese es otro tema. Pero si cuento la vida de Juan Pablo, dormían en el mismo cuarto. A veces Juan Pablo se despertaba por la noche. A veces a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, abriendo sus ojos, él veía su papá de rodillas rezando en la luz de la luna. En una palabra, Juan Pablo había visto la presencia de Dios Padre en su hijo. Se lo repito. Juan Pablo veía la presencia de Dios Padre reflejado en su padre natural. Cada padre biológico debería tratar de transmitir, reflejar la presencia de Dios Padre a sus hijos. No es fácil, pero debería ser la meta, el esfuerzo de cada papá de reflejar la presencia de Padre nuestro que está en el cielo a sus hijos. Y luego, a los 20 años, murió su papá. Entonces murió su hermana antes que nació, su mamá a los 9 años, su hermana mayor, murió su papá. ¿Y cómo interviene Dios? Juan Pablo encuentra un guía espiritual. ¡Qué bueno es Dios! Nada pasa por casualidad. Dios cierra la puerta para abrir 2 puertas más. Dios dice no para decir sí a veces a cosas mucho mejores. Dios nos oye siempre. A veces Dios dice no porque tiene algo mejor preparado para nosotros. Juan Pablo se encuentra con John Tarnowski. John Tarnowski fue un laico místico que reunía jóvenes. Se llamaba el grupo El Rosario Viviente, donde rezaban el rosario juntos, pero también platicaban sobre los eventos del día y sobre la espiritualidad. Ese hombre era un místico, un experto de San Juan de la Cruz. Y este misticismo de Jan Tarnowski se infundió en Carol Wojtyla. Y ya a los 20 años, Juan Pablo llegó a una encrucijada. ¿Qué hago con mi vida? Carol Wojtyla había perdido toda su familia, pero él tenía muchos talentos. Santo Tomás de Aquino dice que Dios no destruye la naturaleza, sino Dios, la gracia no destruye la naturaleza, sino construye encima de la naturaleza. Juan Pablo tuvo una naturaleza, un talento natural entre los mejores en la historia de la iglesia. Juan Pablo era saludable. Juan Pablo era deportista. Juan Pablo amaba los judíos, jugaba con los judíos. Juan Pablo rezaba. Juan Pablo tenía un don muy especial con idiomas. Como Papa podía hablar como 8 idiomas perfectos y hablar otros idiomas. Juan Pablo tenía una mente filosófica, un genio. Juan Pablo era teólogo. Juan Pablo era escritor. Juan Pablo era poeta. Juan Pablo era actor. Juan Pablo era un hombre con muchos talentos. Era trabajador. Trabajaba en la mina de sal, donde podía entender cómo trabaja un empleado, un obrero. En su tiempo libre leía el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Pero al mismo tiempo de Juan Pablo había un triángulo de santos viviendo uno al lado del otro. Uno de los compatriotas de Juan Pablo era Maximiliano Kolbe, quien murió en el campo de concentración en Auschwitz, entregando su vida por nombre de familia. Y esta persona de Kolbe había dejado una huella profunda en Juan Pablo. Viviendo al mismo tiempo de Juan Pablo era Santa Faustina. Santa Faustina nació en el año 1905, 15 años antes de Juan Pablo, y murió en el año 38, cuando Juan Pablo tenía 18 años. Ella era la secretaria de la Misericordia. En todo eso, Juan Pablo tenía que decidir cuál fue su vocación. Y él escogió la vida sacerdotal. Él tenía que estudiar bajo tierra, porque cuando él vivía había los nazis de Hitler, salieron los nazis, entraron los comunistas de Rusia. Para ser sacerdote tenía que estudiar clandestino bajo tierra. Y bajo La persona de Adán sabía que era el cardenal obispo de Cracovia. Él estudiaba y él fue ordenado sacerdote. Como sacerdote era muy dinámico. Pero de manera muy especial le gustaba pasar tiempo con los jóvenes. Él platicaba con los jóvenes, rezaba con ellos, él hacía viajes con ellos. Iba en canoe o kayak, él hacía campamento con ellos. Les hablaba de Dios, les hablaba de la grandeza de Dios, les hablaba de la dignidad de la persona humana. Les hablaba de la teología del cuerpo. Era un hombre humano muy noble, pero un hombre espiritual muy santo. El cardenal Wyszynski, el primado de Polonia, era arzobispo cardenal de Cracovia. Después de jubilarse, Juan Pablo II era su auxiliar, era escogido arzobispo de Cracovia. ¿Ustedes dónde estaban ustedes en el año 78, el 6 de agosto? Trae la memoria. 6 de agosto, el año 78, hace 42 años atrás. Yo me acuerdo, yo estaba preparándome para mi año de maestro. Y el 6 de agosto murió Papa Pablo VI. Llamaron el cónclave y fue escogido Papa Juan Pablo I. Nombre antes era Luciani, el arzobispo primado de Venecia, Italia. Pero él murió después de un mes. Luego, el 16 de octubre, 1978, escogieron un nuevo papa. Es un nuevo papa. Era Carol Wojtyla, lo llamamos Juan Pablo II. Entonces tuvimos tres papas en prácticamente tres meses. Y Juan Pablo II escogió su nombre, Juan Pablo II, por esta razón. Su predecesor era Juan Pablo I. Pero Juan Pablo quiso tomar Juan y Pablo porque los dos papas antes eran Juan XXIII y Pablo VI. Y Juan XXIII llamó el Concilio Vaticano II. Pero murió. Y fue Papa Pablo VI que llevó a cabo el Concilio Vaticano II. ¿Y quién estaba presente? Carol Wojtyla. Él estaba presente en el Concilio Vaticano II. Y él fue el instrumento específico para la publicación de esta constitución dogmática que se llama Gaudium et Spes. Juan Pablo II como Papa, casi inmediatamente hablaba el idioma de los italianos, Como lema digo, debemos abrir las puertas a Cristo. Su lema fue Totus tuus ego sum, tomada de San Luis de Montfort. Fue un lema mariano, yo soy todo tuyo, Jesús, mediante tu madre María Santísima. Su primera encíclica, las primeras dos palabras van a dar el tono y el tema de todo el pontificado. ¿Cuál fue la primera encíclica de Juan Pablo II? En latín, Redentor Hominis. Redentor Hominus. Que significa que Cristo es el Redentor del hombre. Poniendo hincapié que el pontificado de Juan Pablo II, que era el pontificado tercero más largo en la historia de la Iglesia. Número uno, San Pedro. Número dos, San Pío IX. Luego Juan Pablo. Era el año 78 hasta el año 2005. 26 largos años. Y el pontificado era pontificado concentrado en Cristo, el Redentor del hombre. Otro tema de Juan Pablo, mediante otro cuento. Ese cuento me conmueve mucho y yo pienso ustedes también. Una vez, había un obispo italiano que tenía que hablar con Juan Pablo. Ad visita ad limonorum es latín por los obispos tienen que visitar al Santo Padre cada 3 o 4 años para decirle cómo está caminando su diócesis. Entonces, ese obispo, antes de llegar al Vaticano, estaba en la ciudad de Roma y levantó sus ojos y veía a alguien que estaba en la calle que casi no reconocía. Era uno de los hombres sin techo, los vagabundos de las ciudades grandes. Los conocemos en Los Ángeles, en Nueva York también. Pero fijándose atentamente, el obispo había visto este hombre en la calle estaba conmigo en el seminario. Sí, era un sacerdote. Un sacerdote, y él conocía muy bien porque estudiaba con él para ser sacerdote. Él era obispo, él era sacerdote tirado por el suelo. Entonces el obispo se lo acercó. Y agachándose dijo, Giovanni, ¿eres tú, Padre Juan? Sí, Monseñor. ¿Pero qué te pasó? Bueno, me dejé llevar por mis pasiones y ahorita estoy en la calle, no estoy ejerciendo mi sacerdocio. Y los dos se pusieron a platicar sobre el pasado, porque se conocían bastante bien. Al terminar la conversación, el obispo se despidió de él. Y el obispo se puso en camino hacia el Vaticano. Al llegar al Vaticano, Juan Pablo II estaba esperándolo. El obispo tenía en su mente esta memoria del sacerdote amigo suyo tirado. Y antes de hablar de la diócesis, el obispo dijo, Juan Pablo, su santidad, tengo que decirle algo. Antes de venir aquí, me topé con uno de mis compañeros en el seminario, el sacerdote, ahorita está tirado como un homeless por la calle. Juan Pablo, escuchando con mucha atención, le dijo, Señor Obispo, vete a buscarlo. Y tráelo aquí. Pero su santidad, la ciudad de Roma es enorme. Yo no sé si yo puedo encontrarlo. Juan Pablo dijo, vaya, vete, búscalo. Y al verlo, tráelo, porque yo quiero platicar con este padre. El obispo se despidió. Él fue donde estaba antes y no encontró este padre. Buscaba y finalmente lo encontró. Y agachándose dijo, hey, padre Giovanni, alguien quiere platicarte. ¿Quién? Papa Juan Pablo II. Ah, no podía creerlo. Papa Juan Pablo II quiere hablar conmigo. Sí. Sí. Y no va a tomar no por una respuesta. Tú tienes que venir. Todos juntos, el obispo con este sacerdote dejado fueron juntos hacia el Vaticano. Al llegar a la Basílica de San Pedro, el salón, Papa Juan Pablo II estaba esperándolos. Al golpear la puerta, se abrió la puerta y Juan Pablo tenía preparado como un banquete para los dos. Era muy afable Juan Pablo. Él invitó el obispo y el padre dejado de tomar un asiento y empezaron a comer y contar. Y reír, y gozarse. Fue una comida muy convivial, muy alegre, muy afable. Imagino que este sacerdote dejado estaba asombrado de la humildad, de la cortesía, de la afabilidad y del hombre más famoso en el mundo. Al terminar la comida, Papa Juan Pablo II le dijo al sacerdote, Padre, le voy a pedir un favor. Vamos a mi despacho, mi cuarto al lado, y le voy a pedir un favor. ¿Cómo no, su santidad? ¿Cómo no? Por supuesto, ¿cómo no? Y se fue dejando el obispo. Y entrando en el cuarto, Juan Pablo dijo, toma asiento, le voy a pedir un favor. ¿Cómo no? Justo en ese momento, Juan Pablo se agachaba poniéndose de rodillas. Le dijo, usted puede escuchar mi confesión. Helado, asombrado. Yo, si usted. Usted es sacerdote. Usted representa a Cristo. Usted me da absolución, es Jesús quien está dando absolución. Y con humildad, Juan Pablo II, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendiga mi Padre porque pecado, esos son mis pecados. Juan Pablo abrió su corazón, su conciencia, confesándose ese sacerdote que era un vagabundo de la calle. Y el sacerdote le dio la absolución. Pero no termina el cuento. El cuento tiene dos ideas más. Al final de la confesión, Juan Pablo, ese sacerdote dijo, su santidad, le voy a pedir un favor. Usted puede escuchar mi confesión. Juan Pablo, seguramente por eso yo te invité a estar conmigo. Yo quiero que tú regreses. Y ahorita, ese sacerdote que había abandonado sus sacerdocios por vicios hacia el señal de la cruz, bendiga mi Padre porque yo he pecado, desahogándose, descargando todos sus pecados. Y Juan Pablo termina, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para concluir, esta conclusión es casi lo más importante. Después de darle la absolución, Juan Pablo es también el obispo de Roma, la diócesis de Juan Pablo, el Papa es Roma. Él regresó al sacerdote a trabajar en una parroquia en Roma, trabajando con los homeless, con los sin techo de la calle, lo que era el sacerdote. Qué cuento, ¿no? En la vida de Juan Pablo II es de los cuentos que me gusta más. Conmueve. ¿Dónde está mi pañuelo, no? Hermanos, tengo mil cosas para decir. Yo amo Juan Pablo II. Pero una cosa más. De los escritos de Juan Pablo II, relacionado con este cuento, con este sacerdote, Juan Pablo había escrito una encíclica que se llama Divis Misericordia, que está relacionado con la oración que rezamos en la misa de Juan Pablo II. Oigan eso. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II guiara toda tu iglesia. Te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos conceda abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del hombre. Su oración da un resumen de la temática de Juan Pablo II. Pero Divis Misericordia es la encíclica de Juan Pablo sobre Dios rico en misericordia. Y esa encíclica es una explicación muy profunda sobre la parábola más famosa de Jesús. Es la parábola del hijo pródigo, que podemos llamarla la parábola del Padre Misericordioso. Padre Michael Gately, un amigo de nosotros, Padres Oblatos, cuando estaba con nosotros un día comiendo, Él dijo, yo sé el día más feliz en la vida de Juan Pablo II. El día más feliz en la vida de Juan Pablo II fue el año 2000, nueve milenio. Fue el último domingo del mes de abril del año 2000. Por dos razones. Nunca había un papa que había canonizado tantos santos o beatificado tantos santos en su pontificado. Uno era Juan Diego, entre muchos. Pero ese último domingo de abril, año 2000, Juan Pablo II había canonizado la primera santa en el nuevo milenio. Y esa primera santa en el nuevo milenio, la primera santa canonizada fue ella, Santa Faustina María Kowalska, fue la primera santa canonizada en el nuevo milenio. Ella que, quien fue la secretaria de la Divina Misericordia, relacionado con su encíclica Divus in Misericordia, Dios es rico en misericordia. Pero otro, ese mismo día, el cuarto domingo del mes de abril, el año 2000, Juan Pablo instituyó una nueva solemnidad litúrgica en la Santa Misa. Fue y es, ya por 20 años, la solemnidad de la Divina Misericordia, que es justo una semana después de la Pascua. Hermanos, la Pascua es la fiesta más importante cada año para nosotros católicos cristianos. La Pascua es cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que da vida a nuestra vida. Creemos después de morir, un día vamos a resucitar y estar con Jesús en el cielo para toda la eternidad. Es 8 días después. Celebramos la Pascua 8 días. Es imposible celebrar una solemnidad tan enorme en 24 horas. Es necesario por lo menos 8 días. Como si yo tú te casas y regresas al trabajo el día después. No, hace falta una luna de miel. Nuestra luna de miel con Cristo es la Pascua, celebramos su resurrección. Por eso, hermanos, Juan Pablo había dicho a una persona, este día fue el día más feliz en mi vida. El cuarto domingo de abril, el año 2000. Porque él había cumplido su misión, él sentía que era su deber de ser profeta, evangelizador, predicador de la Divina Misericordia. Entonces, hermanos, hoy es un día muy alegre. Un día que a mí me acuerdo el día de mi ordenación sacerdotal. Vamos a pedir Juan Pablo II por el Santo Padre, por la Iglesia, por nuestro país, por los sacerdotes, por los obispos, por todo el mundo. Porque mediante Juan Pablo II tenemos la doctrina de la Divina Misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es infinita su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.